otro día sin caso y también disminuyendo los casos activos. No se olviden que en estas últimas semanas, estas dos últimas semanas, en la primera semana sobre todo, hubo un aumento exponencial de casos nuevos positivos, que llegamos hasta 58, si mal no recuerdo, uh-huh. y que ahora estamos bajando paulatinamente a 28 casos activos, o sea, se están recuperando las personas, excepto el primer paciente que se diagnosticó, uh-huh. Que ha fallecido, ¿no? Por uh-huh. suerte, Corrientes también se preparó en este tema y hizo un hospital de campaña que hoy por hoy 14 ligueños pasaron por ese hospital de campaña y muchos de ellos están volviendo.
Perfecto. En esas personas, de paso de los libres, que están en el hospital de campaña, ¿hay alguna persona complicada con el tema del COVID o están todos estables y a punto de dar que se le dé el alta?
No, están todos estables, están todos estables, también todos, algunos le tuvieron que pasar plasma convaleciente, no a todos, y ya varios ya están de vuelta acá en Libre y hoy creo que le dan el alta a otros dos o tres más, pero nosotros tuvimos que trasladar desde acá a 14 libreños uh-huh. Con COVID positivo para que sean controlados allá, así era el protocolo inicial desde que comenzó la pandemia. Uh-huh. Y se fueron realizando conforme a ese protocolo, ¿no? Del Comité de Crisis de la provincia y acá local.
Exacto. Hoy se siguen haciendo hisopados más allá de la presencia o no del Comité de Crisis aquí en nuestra ciudad, doctor.
Sí, obviamente, Caco. Uh-huh. Seguimos haciendo porque tenemos que seguir dando los resultados, los positivos para darles la alta necesitan dos resultados negativos de hisopado. Eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, todavía hay gente que vienen y consultan con síntomas, según la definición de caso sospechoso, consultan y bueno, ante la consulta y la sospecha, lo citamos para hisoparlo, ¿no?
Claro.
Nosotros eso nunca dejamos hacerlo. Desde uh-huh. que comenzó la pandemia. Uh-huh. Nosotros antes de que sea el brote teníamos más de 600 hisopados hechos por distintas situaciones. Uh-huh. Y cuando llegó el brote se realizaron más de 1.400, 1.500 hisopados en esa semana o dos semanas de trabajo para determinar cómo estaba el brote en Paso Los Libres, ¿no? Por suerte todo tenía la misma trazabilidad del virus de la familia en cuestión y que comprometió gran parte de la salud pública. Porque ustedes conocen que ese paciente pasó por un consultorio privado de nuestra localidad y después pasó por la clínica, 5 días sin diagnóstico. Uh-huh. Y cuando llegó al hospital, le hemos hisopado porque tenía los criterios, todos los criterios para ser hisopado, y le hicimos el hisopado y dio positivo y se trasladó a Corrientes, ¿no? Porque uh-huh. estaba en condiciones de crítica. Y lo que decía nuestro protocolo es mandar a Corriente, ¿no?
Doctor, para hacer los hisopados, para terminar más o menos la idea de lo que hoy se está haciendo, ¿no? Porque después vamos a pasar a otros temas. Para terminar la idea, hoy, ¿qué criterio se sigue? Usted nos dijo, ¿no? Aquellos que por ahí son o sienten algún síntoma, ¿no es cierto? Se sigue el protocolo y se le hace el hisopado, se le hace en usted. ¿Qué protocolo se sigue hoy con respecto al seguimiento, ¿no es cierto?, de el COVID en Paso de los Libres para hacer el protocolo? Por ejemplo, ¿a quiénes le hacen ustedes o por dónde van?
Bueno, nosotros hacemos, vos sabés que nuestra zona roja, uh-huh. nuestra zona roja es uh-huh. el Cotecar, uh-huh. la terminal, el complejo terminal de carga, que uh-huh. es un área nacional donde están muchos funcionarios nacionales y la parte privada, que son los transportistas. Uh-huh. Esa gente van y vienen de lugares de circulación viral muy activa, como uh-huh. Buenos Aires, diferentes lugares de Brasil, son personas que son siempre sospechosas, como el personal de salud, como dice la definición de caso sospechoso, porque nosotros siempre estamos vinculados con la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Obviamente el personal de salud sabe cuidarse,
sí, sí.
Por ahí otro tipo de personal que es esencial y que tiene que seguir trabajando, por ahí no sabe cuidarse, pero hace más de 150 días se viene dando las medidas preventivas que deben hacer cada uno de ellos y cada uno de nosotros a través de todos los medios. Hemos hablado muchas veces con ustedes de este tema y bueno, nosotros, para nosotros tener fiebre, tener dificultad respiratoria, tener odinofagia, pérdida repentina del olfato, del gusto, cefalea, diarrea y vómito, que se agregaron nuevos síntomas que se agregaron, más el nexo epidemiológico de gente que trabaja en el Cotecar, para nosotros un caso sospechoso, no hay ni una duda, y lo citamos en la carpa, porque esa persona no puede venir a la guardia, sino que lo citamos a la carpa, o a veces vamos al domicilio, depende de la situación, y le hisopamos en el domicilio, ¿no? O en la carpa. Ayer se han realizado hisopados de distinta naturaleza. Uh-huh. A los que ya sabíamos que tenía el COVID positivo, porque tenemos que hacerle hisopado a medida que pasan los días, y tenemos que tener dos hisopados negativos para dar la alta de un COVID positivo. Y ayer se realizaron algunos de ellos, y también a personas, como te dije recién, sospechosas, porque son personas que tienen sintomatología y están muy vinculados a la área roja nuestra, que es el Cotecar, ¿no? Uh-huh. La Fuerza de Seguridad y nosotros mismos somos también personas consideradas sospechosas. Uh-huh.
Doctor, ya está trabajando, ya está activo usted en el hospital, en el nosocomio, junto con el doctor Silva.
Sí, estamos activos desde el lunes. Gracias a Dios estamos activos. Pasamos días muy difíciles en Marcelo, desde nuestras casas, cumpliendo a raja tabla con los cuidados, aislado absolutamente, porque también tenemos familia, cada uno de nosotros, tenemos que ver eso, que nosotros estamos en la trinchera, pero también tenemos familias, igual que la gente del transporte, igual la gente de seguridad, tenemos familia y tenemos que cuidarnos. La gente también tiene que considerar eso, ¿no? La gente tiene que hacer su parte en esta cuestión, porque si la gente tampoco hace su parte, no usa el barbijo, no mantiene el distanciamiento social, toma mate en cualquier lugar y comparten con muchas personas, se juntan ahí conglomerado de personas en las plazas. Si ocurre todo eso, ahí es muy difícil realmente seguir conteniendo esta situación. No vamos a tener rápidamente un nuevo brote. Pero bueno, acá es la responsabilidad tanto la sanitaria, las autoridades municipales, como la comunidad. Son tres escenarios. La comunidad, por un lado, tiene que hacer lo suyo porque tienen todas las medidas ya que se dieron, tanto como a nivel nacional, como provincial y local, y todo lo que es la política sanitaria, y ustedes, los medios, que colaboraron mucho para difundir todo ello. Así que son tres patas en esta lucha. Tres patas tienen que funcionar, como yo, no sé si te dije a vos o a quién, pero acá me gustó mucho de un comentarista deportivo, en que este era un gran partido, ¿no? En donde era Argentina versus coronavirus. La Argentina, ¿quiénes somos? Somos todos los argentinos, más allá de la función sanitaria que cumplimos nosotros, en la salud pública, el municipio, o la provincia, o la nación, pero también los argentinos somos parte de esto. Si todos nos hacemos y hacemos los deberes bien, y vamos a ganarle al virus la batalla, ¿no?
Sí, doctor, ¿cómo le va? Viviana le habla, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿cómo anda Viviana?
¿Cómo estás? Estábamos hablando temprano que la situación del COVID nos atravesó a todos desde hace varios meses, desde marzo estamos en esta situación que nos tiene siempre en vilo, ¿no? Con la salud totalmente dedicada al coronavirus y a los contagios, a la posible llegada de casos. Llegó a Paso de los Libres, nos encuentra en una situación realmente muy vulnerable porque estamos entre cuidadosos y algunos espantados, ¿no? Pero la idea de consultarlo y poder charlar con usted también tiene que ver con quienes hoy necesiten una atención urgente en el hospital. ¿Cómo se atiende a los demás pacientes, a los que no tienen COVID, que van por alguna otra afección de manera urgente o de manera necesaria para pedir un turno? ¿Cómo están atendiendo teniendo en cuenta de que las clínicas no están actuando en este momento?
Esa es buena pregunta, Liliana. Las clínicas seguramente en el transcurso de los días, a medida que van presentando sus protocolos y el comité de crisis de la provincia, la dirección de epidemiología va analizando los protocolos que están enviando las clínicas para nuevamente ser habilitados, y que en este momento no está funcionando, tenemos dos escenarios dentro del hospital, ¿no? El escenario de la emergencia, que es aquella persona que está con patología que necesita la emergencia, puede venir, que no tenga nexo epidemiológico, por ejemplo, el nuestro nexo de acá, el Cotecar, gente vinculada a las personas que trabajan en el Cotecar, más síntomas, y no tengan ese nexo, pueden venir por la guardia, por la emergencia nuestra. Están atendiendo, hay médicos atendiendo, está funcionando. Pueden llamar al 107 esas personas. Le van a hacer cuestionario. Por eso que se va a demorar un poquito más. Sí o sí es necesario tener un cuestionario previo de si hay nexo o no hay nexo, porque si no, estamos incurriendo en un error, ¿no? La gente no tiene que ofenderse de eso. En el caso que haya un nexo epidemiológico más esos síntomas que yo le decía recién, va a ser atendido en la carpa, que también ya hay gente para eso, en la carpa sanitaria que está al costado del hospital, y tenemos un sector de aislamiento de internación en el cual se requiere internación de esas personas. Hoy por hoy tenemos muchos pacientes COVID positivo en su domicilio, que no fueron necesarios trasladarlo porque no tenían criterio de traslado, ¿no? De que tenga que estar en el hospital de campaña. Algunos sí, y muchos de ellos están volviendo. Y otros que son los sospechosos porque son negativos, pero son contacto muy estrecho de esos positivos. Esos están en sus casas, esos no pueden salir de sus casas. Eso también, nosotros estamos atendiendo esa problemática y lo estamos atendiendo en su domicilio. O primero establecemos un contacto telefónico, porque hoy la herramienta de la tecnología, como las videollamadas y todas esas cosas, nos facilitan un montón. Y después hacemos un contacto físico con una enfermera para que le controle la saturación, los signos vitales, y si por ahí vemos que la paciente no está en buenas condiciones, va al médico, obviamente con todo el equipamiento de protección personal, el equipo de vigilancia epidemiológica, COVID que tiene el hospital y que actúa de toda manera al protocolo, y lo traemos al hospital, que en definitiva tuvimos más de 45-50 activaciones de protocolo, que muchas veces lo hemos transmitido día a día en toda nuestra página, en todos los de Facebook del hospital, y a veces hablando con los medios también, dando comunicado de estas activaciones de protocolo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que está funcionando. Todavía no está funcionando consultorio externo del hospital y todo lo que es diagnóstico por imágenes de forma externa, porque esta es la semana de transición. La semana que viene ya seguramente vamos a empezar a activar nuevamente los consultorios externos con previo turno por teléfono, sin tener personas en la sala de espera y ordenadamente, ¿no? Es la única forma que el virus no se pueda transmitir.
Vamos llegando al kit de la cuestión más preocupante en nuestra ciudad, doctor, y usted lo vive diariamente, ¿no es cierto?, con la gran cantidad de gente que atiende el Hospital San José diariamente. Y esto se recrudeció al principio de esta fase 1, cuando explota el COVID en Paso de los Libres, así lo llamo yo, ¿no es cierto? Una explosión, porque fue de golpe un cachetazo muy fuerte para todos los libreños, ¿no? Y seguramente para ustedes también, que lo vivieron en carne propia, porque hasta sufrieron bajas importantes en el andamiaje normal del hospital, como lo es la actividad que ustedes desarrollan, porque tuvieron que quedarse aislados. Esto motivó de que no tuviéramos consultorios externos, no tuviéramos consultorios privados, dos clínicas cerradas, un hospital que estaba abocado totalmente y o sea, parcialmente, pero también condicionado, ¿no es cierto? Porque muchos de estos profesionales acobados a la emergencia, sí, exactamente. Y de repente surge de que se hace como un embudo, solamente el hospital conteniendo, y empiezan a aparecer problemas que sobresalieron sobre algunos otros, ¿no? Una mujer con un embarazo prácticamente ahí nomás, que casi da luz en la calle. Una persona enviada que no se sabía si tenía COVID o no tenía COVID, que fue trasladada junto con otra persona. Esto es lo que trascendió. Y finalmente lo más terrible de todo esto, que queríamos escuchar, ¿no es cierto?, también cuál es la parte oficial, ¿no es cierto?, de todo esto, la última, esta mujer y este fallecimiento que se da, y aparentemente por todo lo que se viene detrás de todo esto, también una parte judicial o penal muy importante, con profesionales que también están en esto. Esto no es preocupante, por un lado, ¿no es cierto?, por la realidad que nosotros vivimos, que sé que ustedes también la conocen, de lo que significa el hospital para la atención de la gente, y recrudecido ahora porque no había atención en ninguna parte y salen estos temas. ¿Qué nos puede decir de estos temas, doctor, en su carácter de director y representante de Salud Pública aquí en Paso de los Libres?
Bueno, Marcelo, veo que son varias las preguntas, ¿no?
Sí, exactamente, primero, o sea, de todo dentro de un contexto, ¿no?
Primero, solidarizarme con las personas, con todos los libreños, realmente. Lamentamos que tengamos que estar en esta situación tan estricta. Lamentamos muchísimo. Lamentamos también que el diagnóstico de esa persona se haya hecho en forma tardía. Y no fue por culpa nuestra. Sino nosotros, cuando llegó al hospital, para nosotros tenía todos los criterios de hacer hisopado y fue así y dio positivo. Esa pérdida de tiempo generó un montón de estragos a nivel ciudad. Y me quiero solidarizar también con los hermanos brasileros, que ellos están viviendo hoy la fase 1, como nosotros vivimos en los 15 días últimos que pasaron. Esto le sucedió al mundo entero, a países con un potencial de salud pública sobredimensionado, con mayores recursos económicos, con mayores recursos de personal humano. Le pasó a todo el mundo. Lo que nos pasó, lo que vivimos la semana pasada y la anterior, o sea, los últimos 15 días, le pasó al mundo entero. Por eso lamentamos lo que nos sucedió, y yo tuve que estar en aislamiento esos 15 días, lamentablemente, y gran parte de nuestro personal. Y eso lo lamentamos. Entonces, muchos médicos y personal de salud de la provincia tuvo que venir a dar respuesta a la emergencia de Paso de los Libres en esta fase 1, que es lo que sucedió. Con relación, eso es una de las primeras preguntas que me hiciste, ¿no? Con relación a una embarazada que se viralizó por redes sociales tipo WhatsApp y Facebook, promocionando no sé qué cosa, efectivamente hubo una embarazada que llegó a las 4 de la tarde del hospital, a las 16 horas, ha sido controlada por la obstétrica y el obstetra del hospital de guardia. No tenía criterio de internación, era un embarazo de término, y ha sido enviada a su vivienda, y que a las dos horas y media, como indican los protocolos, regrese nuevamente al hospital para ser nuevamente evaluada, ¿no? ¿Por qué esto? Porque, bueno, la crisis está en el cuello de botella, el embudo fue tan crítico que bueno, se tuvo que hacer eso, ¿no? Pasaba la hora y media, dos horas, la paciente no vino, nunca. Uh-huh. No sé por qué motivo, no entendemos. Y tipo 8 de la noche, llama al 107, ¿no? El 107, como bien lo dijiste, y uh-huh. como tanto el 107 como los servicios de ambulancia, como el mismo hospital con personal reducido, funcionando a pleno con ese personal reducido, con semejante cantidad de demanda, todas las ambulancias estaban en la calle buscando pacientes, trayendo pacientes, viendo los positivos, viendo los negativos, los pacientes comunes en la calle. En ese momento, cuando llama a la persona, y que a los 15 minutos viene al hospital, uh-huh. tuvimos la suerte de que un personal nuestro que vive por ahí cerca la vio, y lo trae hasta el hospital, ingresa al nosocomio y a los 45 minutos posteriores del ingreso tuvo familia en condiciones dignas, como corresponde, en un centro de salud acorde, con médico obstetra, con licenciada obstétrica, con su enfermera, con médico neonatólogo recibiendo al bebé de esa paciente. O sea, tuvo un final feliz. Esa es una de las preguntas que uh-huh. vos me hiciste, ¿no? Uh-huh. En esta crisis sanitaria en fase 1, le pasó al mundo. Nosotros no somos la excepción. No sé si te respondí esa pregunta.
Sí, doctor, y vamos siguiendo. Yo les dije los casos más emblemáticos, o sea, la problemática pasa por este embudo que se condicionó por el cerramiento, ¿no es cierto?, de todas las otras clínicas, las atenciones particulares, o sea, todo ese protocolo que fue muy duro y que generó esto. Estos son los casos más destacados.
Tuvo un final feliz, Marcelo, a pesar de todo lo que sucedió, tuvo un final feliz. Después la otra pregunta con una persona que fallece.
Sí, exactamente, eso fue...
Bueno, eso no podemos decir que fue un final feliz, también nos solidarizamos muchísimo con la familia. La verdad que eso está en la justicia, la justicia lo va a determinar la responsabilidad de cada uno, de los profesionales actuantes, y siempre en este marco de emergencia, ¿no? Así que esa respuesta nosotros conocemos bien, está en manos de la parte legal, tanto del ministerio como la parte legal, obviamente, de la familia en cuestión, y se ha realizado una autopsia correspondiente en el hospital por esta cuestión, porque hubo una denuncia, y han llevado la historia clínica. Nosotros le hemos dado todo lo que material que necesite a la justicia para que sea evaluada a nivel judicial y determine las responsabilidades, ¿no? Eso fue así, y la verdad que yo estaba también en aislamiento, pero yo en todo este tiempo de aislamiento estuve en contacto permanente, y supe en forma instantánea lo que estaba sucediendo, pero a veces uno está atado de manos, y bueno... también en su momento, porque la justicia tiene sus plazos, sus tiempos, se va a saber las responsabilidades, ¿no? Y lo que sí, no tengo palabra que decirle a la familia, solamente mi cariño, mi condolencia, no sé qué respuesta darle, pero sí la judicial seguramente va a tener una respuesta.
Sí, esta fue la que más por ahí de alguna manera reflejó un poco lo que a través de las redes, ¿no es cierto?, había una problemática muy grande. Yo sé que dentro del ámbito de la medicina se conoce, ¿no es cierto?, porque imagínese usted que de repente, doctor, de estar todo el mundo contenido por sus médicos de cabecera, por sus consultorios privados, por las clínicas, de golpe se quedan sin nada ante lo habitual, los tratamientos, personas que por ahí se lastiman, o sea, más allá del COVID, ¿no es cierto?, pasa una vida comúnmente. Y esto generaba de alguna forma zozobra, porque aparte el hospital no contaba con todos sus médicos, ¿no? Esto es un problema.
El hospital tenía médicos cirujanos, tenía todo. Sí. En su momento, obviamente disminuido, ha sido operada esa paciente. Uh-huh. Todas las actuaciones se le hicieron, o sea, eso lo está dando la justicia, las historias clínicas, los protocolos quirúrgicos, uh-huh, la atención viene acá dentro del hospital. La atención tuvo, ahora hay que determinar la responsabilidad y por qué la muerte de la paciente, ¿no?
Bueno, doctor, vamos transitando este camino, ¿no es cierto? Y ahí hay una manifestación, o sea, en esto que yo les decía, de parte de la gente, ¿no es cierto?, en cuanto a la necesidad de ser atendida. Esto de repente genera que haya un llamamiento de parte del municipio, como el de ayer, donde se convocó a todo el arco de la medicina de Paso de los Libres. Estuvo presente, por supuesto, el Hospital San José también ahí en ese lugar.
Sí, primero antes de responder esta, le digo, Marcelo, yo te puedo dar fe acá en Libre y en gran parte del país y del mundo, que se están muriendo más personas de otras cuestiones que de COVID. Esto es así, ¿eh? ¿Por qué? Porque al estar en estas cuarentenas estrictas, que ya tuvimos una a partir del 20 de marzo, ¿se acuerdan? Y ahora esta estricta, porque este era el momento sí de hacerlo, porque había un brote. Uh-huh. En ese tiempo, en ese lapso, casi no hay atención médica en ningún lado, y hay muchas personas crónicas, con patologías crónicas, hay un montón de personas y otras patologías que no son atendidas adecuadamente por la situación. Uh-huh. Esto no es Libre, esto es el mundo. Uh-huh. Y que después se complican y terminan falleciendo. Nosotros, después de estas cuarentenas, en obstetricia nomás nos dimos cuenta que tenemos un montón de internaciones producto de la falta de controles, por las cuarentenas tan extensas que estamos viviendo, y no embarazo, ¿no? Uh-huh. Y no es solamente hospital, estamos hablando de los centros de salud, que también tienen su parte de responsabilidad. Los centros de salud deben estar abiertos y deben estar atendiendo a las personas también. Uh-huh. Eso también, la atención primaria le compete a ellos, y los controles también le compete a ellos, ¿no?
Esta necesidad de atención,
no es solamente el hospital, como que acá es todo el hospital, no, acá también hay salud primaria que depende del municipio y la salud secundaria que es nuestra.
Exacto. Bueno, hubo
con relación a la pregunta de la convocatoria del intendente.
Sí. Permítame, doctor, así terminamos cada una de las ideas. De todas maneras, más allá de esto que ahora vamos a pasar, esto que pasa en nuestra ciudad, más allá de que pasa en todo el mundo, esto que pasa en nuestra ciudad, motivo de análisis por parte del ministerio. ¿Ustedes están de acuerdo con que esto, al comprometerse la parte privada, ¿no es cierto?, de la manera que se comprometió, generó de repente una necesidad de atención que la gente no tenía que recurrir al hospital?
Esta cuarentena que se hizo ahora es la real. Uh-huh. Era el momento de hacerla. Sí o sí teníamos que hacer esto, si no íbamos a poder controlar el brote, íbamos a enfermarnos todos del virus, todos, sin excepción. Yo lo que te doy a decir, lo que te estoy diciendo, que ya tenemos más de 150 días de cuarentena. Uh-huh. Comenzó el 20 de marzo, el 16 de marzo, con una cuarentena estricta en fase 1. Después tuvimos casi un mes con esa cuarentena. Después tuvimos 15 días más para una fase 2, después tuvimos 15 días más para una fase 3, hasta que salimos hasta llegamos a la fase 5 de distanciamiento social, en donde el Libre era una de las ciudades que mayor movimiento tenía, según las unidades móviles de los celulares que tienen la ubicación, y Libre tenía más del 85% de movimiento. O sea, llegamos a una cierta libertad, pero seguimos en cuarentena en nuestro país. Nuestro país es el país que más días de cuarentena tiene, ¿entendés? O sea, las políticas sanitarias vienen desde arriba, de arriba, y nosotros acompañamos. No es que inventamos nosotros. Esta cuarentena última, esta fase última era estricta, teníamos que cumplir porque esta epidemiológicamente, si no hacíamos esto, íbamos a estar todos enfermos. Es lo que se debía hacer, eso era lo correcto. Y se tuvo que sacrificar el comercio, se tuvo que sacrificar la atención médica, se tuvo que sacrificar un montón de cosas, pero esta era la verdadera. La única forma de controlar un brote son esta forma. Le pasó a Mogretá, le pasó acá a Alvear, le pasó a Itatí, le pasó a otros lugares del país, ¿no? Esta era la correcta, ¿no? O sea, no, yo no estoy diciendo que no esté bien, que esté mal, está recontra bien lo que se hizo, pero se está manteniendo una cuarentena muy sostenida en el país, muy sostenida. Y también esa es la disputa que hay también en Nación, con provincia y municipio de allá de Buenos Aires, de si liberamos la fase, esto, lo otro. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero la que se hizo esta última fase estricta se le asesoró al intendente, que es nuestro deber, que teníamos que volver a fase 1 y él pone las normas después, como la puso, y teníamos que cumplir todo. Gracias a esa fase 1 que volvimos y tuvimos que sacrificar un montón de cosas, porque yo soy parte de Salud Pública, del Comité de Crisis, podemos salir, decir que estamos saliendo de este brote. Hoy podemos decir, pero bueno, ahora depende no solamente de nosotros, también depende de la gente, de la sociedad, de que cumplan las normas.
Este no es un protocolo que viene ya estricto, doctor, en cuanto a la necesidad de ser muy estricto, que ya tiene el Comité de Crisis con respecto a esta fase 1.
Es que si no se hace una fase 1 en ese brote, ustedes vieron cómo fue exponencial. Exponencial fue el número de casos. Desde que comenzó el primer caso positivo hasta el 58... fue exponencial. En 5 días tuvimos 58 casos. Si nosotros no hacemos esta estrategia sanitaria, hoy tendríamos que tener más de 300, 400 casos. ¿Entienden? Es la única forma de cortar el contagio, es quedarnos en toda nuestra casa. El virus se transmite porque la gente circula y no se cuida. Muchos de ellos por ahí no se cuidan o bajaron los brazos y creyeron que nunca iba a llegar. Y el virus siempre dijimos, y más en los últimos tiempos, siempre dijimos que el virus estaba por entrar. Entonces, la fase 1 de esta que pasamos era sumamente necesario. Si nosotros no hacíamos eso, hoy estaríamos imposible controlar esto. Yo te hago otra pregunta, Marcelo. Si nosotros, ese paciente que vino de la clínica, no hubiese venido al hospital y no le hubiésemos hecho el diagnóstico, ¿vos qué pensás? O Viviana, para pensarlo, ¿cómo íbamos a estar hoy en Libres? Todo contagiado, porque es exponencial, íbamos a ir en fase 5 de distanciamiento social, con un paciente que falleció, que lamentamos también, sin diagnóstico. Imagínense qué es lo que iba a pasar hoy, después de 15 días de fase 5 en esta situación. Íbamos a estar todo contagiado. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba en la calle. Pero bueno, tuvimos que hacer este sacrificio, no es sacrificio, todos, para salir de este brote. Y salimos. No sé si se entiende esto, Marcelo.
Hay ciertas cuestiones que son lógicas y
muy distintas a la fase 1 que de acuerdo a la primera fase 1. Esta era necesaria porque había un brote. Y la fase 1 anterior no había ni un brote. ¿Entienden?
Doctor, bueno, pasamos entonces a este tema que en definitiva contiene todos los demás, que es la preocupación, ¿no es cierto?, de la contención de la sociedad ante temas de salud, que es precisamente lo que ayer se trató, ¿no es cierto?, con la presencia de muchos representantes de la comunidad médica, entre ellos, como decía, ustedes también, ¿no?, la parte del Hospital San José representada por usted. Coménteme un poco sobre esto y sobre todo, bueno, la decisión, ¿no es cierto?, del hospital de no integrar este Consejo Sanitario.
Bueno, mira, nosotros fuimos a la reunión porque obviamente recibimos la invitación pasada la mediodía acá, y fuimos a la invitación en el Salón de Acto Municipal. Ya vimos que había demasiado mucha gente, o sea, primer error, mucha gente en un lugar cerrado, por ejemplo. Ya, primer error, igual de todas maneras quedamos, a pesar de que tanta gente reunida me parece que no correspondía. Nos quedamos igual, y escuchamos todas las voces, todos los interlocutores, ¿no? De los médicos, de odontólogos y bioquímicos, y después nosotros hablamos también como que hay un ataque sistemático a la salud pública, como que nosotros no comunicamos, eso es lo que sentimos nosotros, que nosotros no comunicamos, no le decimos cómo el ministerio está trabajando, o sea, solamente como que a nosotros es el ataque, ¿no? Y en realidad nosotros le dijimos que siempre estuvimos al lado del intendente, cuando comenzó el 16 de marzo la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio social que fue ordenado por el presidente de la nación, nuestro gobernador, y después acá al municipio, yo le hice acordar en la reunión de ayer al intendente que no tenía secretario de salud, y que quien estuvo al lado de él para asesorarle, nosotros, como comisión de crisis, comité de crisis, porque ya estaba conformado. ¿Cómo era la conformación del comité de crisis? Tenemos todo documentado. Nuestra página del hospital, si ustedes revisan, día tras día tenemos todo documentado. El comité de crisis ya funcionaba desde el 16 de marzo. Estaba incluido municipio, fuerza de seguridad, migraciones, o sea, todo lo que es aduana, porque son el nexo más importante que tiene Paso de los Libres epidemiológico, y toda la fuerza de seguridad y nosotros el hospital. O sea que habiendo eso y el asesoramiento permanente de nuestra parte y del comité de crisis de Corrientes, las primeras normas que sacó el intendente fueron porque nosotros las asesoramos, porque ellos no tenían Secretaría de Salud, eso es lo que comunicamos, le hice acordar. También le dije que cuando nosotros hace un mes atrás le invitamos a la Secretaría de Salud, así como invitamos a todos los sectores médicos, bioquímicos, odontólogos y las clínicas en distintos días de reuniones, porque no podemos meter todos juntos en la misma bolsa, hacer un gran acúmulo de personas, como se hizo ayer. Nosotros eso lo hemos hecho hace un mes atrás, en distintos días, en distintos horarios, para no llenar de gente y no hacer lo que no debemos hacer. En esas sucesivas reuniones le dije al intendente, nosotros ya hemos bajado línea del trabajo sanitario que hace la provincia y que deben hacer cada uno de los representantes médicos del privado. Y que la Secretaría de Salud estuvo ausente, no vino. Le hice acordar porque a lo mejor no sabía. Entonces le hice acordar eso y ahora, después de 150 días, quiere hacer un consejo médico científico asesor. Está en todo su derecho a hacerlo, está todo su derecho, como le dijimos, pero nosotros no tenemos injerencia en un consejo médico científico asesor. Si nosotros ya le venimos asesorando del comité de crisis, como corresponde, las políticas sanitarias desde el comienzo. Por eso que no estamos participando, y si él quiere más asesoramiento científico, lo tiene. Ya lo conformó ayer. Pero nosotros, que quede claro esto, le dije al señor intendente, que nosotros le hemos informado todo, día tras día, y que el cuestionamiento de la falta de información, que cuando tuvieron la gente del comité de crisis de la provincia, quien estuvo fueron los coordinadores del comité de crisis de la provincia, la directora de epidemiología al lado del intendente, asesorándole y dándole toda la información necesaria. Cuando se levantó a fase 3, fue exactamente lo mismo, y se hizo a través de una conferencia de prensa. O sea, yo no entiendo cuál es la falta de comunicación que ellos dicen, y entiendo sí que si él quiere más asesoramiento, lo puede hacer con un consejo profesional, científico, médico, de la comunidad, así como lo tiene Alberto Fernández, que es presidente, así como tienen todos los gobernantes. Pero nosotros ya somos parte del comité de crisis, ¿para qué vamos a estar en una nueva consejo si no tiene sentido? Si nosotros estas medidas les venimos diciendo hace 150 días, que ahora el consejo médico científico va a empezar con nuevas medidas, no entiendo, la verdad que no entendemos esa parte.
Doctor, yo lo que veo, lo que por lo menos nosotros entendemos de acá cuando hacíamos el análisis hoy temprano, ¿no es cierto?, sobre esta situación, es que como que hay dos problemáticas. Una es la contención y el tratamiento de la pandemia que se lleva adelante, donde se han puesto todos los cañones apuntando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para luchar contra esto que es esta guerra, como se le dice, contra el COVID, ¿no? Este trabajo que viene llevando el Ministerio, donde, bueno, se han logrado la contención en muchos lugares, paso de los libres, todo esto explicado excelentemente. Ahora, hay como dos temas principales. Ahora, por el otro lado, es la contención de una ciudad ante una fase 1 nuevamente que pueda llegar a pasar, por cualquier motivo, si esto, así como hubo un error, como dice usted, puede haber otro y podemos llegar a fase 1, porque todavía seguimos con este problema, y es la tensión, la contención de la ciudadanía, ¿no es cierto?, en temas de salud, o sea, el otro tema de salud que no es el COVID. ¿Se entiende? O sea, ¿se entiende cuál es la comunión de todos los centros de salud, Marcelo, para trabajar, Marcelo, ante una, o sea, a ver, clínicas cerradas, consultorios cerrados, lugares donde se hacen estudios cerrados? Entonces todo confluía en un solo lugar. Y la gente se sigue enfermando y se sigue teniendo, ¿se entiende lo que te digo? Más allá de la gente que vino para trabajar y que llegaron médicos y llegó el comité de crisis con médicos, y esto lo dijeron en varias oportunidades, todo. Pero es como que hay dos problemas. ¿Se entiende eso? Hay sí, estos dos, estos dos problemáticas. Yo quiero saber su opinión con respecto a esto.
Los consultorios están habilitados a trabajar, ¿eh?
Los, claro, a partir de ahora.
A partir de la fase 3 están habilitados a trabajar.
Sí.
Se ha comunicado al intendente eso y ha sacado una resolución sobre eso. Y la resolución dice de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Uh-huh. Esa es la resolución que dice, en condiciones, en la sala de espera sin personas y con turno preestablecido programado por teléfono para evitar los contagios, o sea, los contactos estrechos, ¿no? Uh-huh. Eso funciona. Ya empezó a funcionar a partir de lunes. Como el comité de crisis de la provincia le dijo, ahora estamos en fase 3 y podemos comenzar en fase 3 con esto. Uh-huh. Bueno, eso está funcionando, Marcelo, empezó a normalizarse nuevamente, los consultorios están funcionando. Ahora lo que queda es las clínicas, pero las clínicas ya no es potestad del intendente, es potestad del ministerio regular el funcionamiento de las clínicas. Y el ministerio sabe que el contagio, el diagnóstico tardío de las clínicas, y de ahí ocurrió el caso, quiere estar seguro de que eso no va a volver a ocurrir nuevamente en las clínicas. Por eso que le está exigiendo a las clínicas protocolos, le está exigiendo todas las medidas necesarias para que la clínica dé garantía ante la atención al público de la salud privada. La salud pública la viene haciendo bajo raja tabla, en las condiciones protocolares como corresponde, con todas las medidas sanitarias y con todos los elementos de protección personal, no solamente por nosotros, sino por darle garantía a la población. Eso es lo que está en juego ahora, que se está en contacto con los directivos de las clínicas y la dirección de epidemiología para ir viendo cuándo se va a habilitar nuevamente la clínica, porque es necesario que estén funcionando, pero con garantías de funcionamiento, con garantías hacia nuestra comunidad, que se cumplan. Ese es el tema. No, olvidemos que de ahí comenzó todo el problema.
Ante esta
falla. Entonces, no es culpa de salud pública, no es culpa del ministerio que esté así la situación.
Yo no entiendo. No lo entiendo por ese lado, doctor. Entramos por ahí. Yo entiendo diferente. No entiendo en una culpa directa de salud pública. Lo entiendo por ahí, por el tema de la necesidad, más que nada, ¿no? Ante un error cometido,
de la necesidad de la gente de atención. Que funcionan, pero el ministerio le está pidiendo garantías de que funcione bien,
sino
que vuelva
más
a pasar lo mismo.
¿En cuánto tiempo más se podrían habilitar?
Las garantías son protocolos, que ellos muestren los protocolos, cómo están trabajando, qué elementos tienen para trabajar, y van a ser habilitados. En ese proceso están, y tiene que ser rápido. Pero depende de la clínica qué protocolo le manda, que cómo van a trabajar. ¿Entienden cómo la cosa? No podemos volver a pasar lo mismo.
¿En cuánto tiempo?
Y eso se va a habilitar seguramente en estos próximos días, cuando cuando lleguen a una, en las clínicas, lleguen, propongan un protocolo realmente bueno, que nosotros ya le hemos dado todo nuestro protocolo, porque nos hemos reunido, Marcelo, antes del brote, y nosotros le mostramos cómo trabajábamos y cómo deberían trabajar ellos también. Y sin embargo, sucedió lo que sucedió. No sé si esto se entiende. Hay que acá y tenemos que dar garantías. Hoy por hoy que abran todo el mundo, no hay
exactamente.
Problema.
Exactamente. Yo entiendo que...
Todos tenemos que dar garantía que no ocurra más esto.
Yo lo entiendo.
La gente también tiene que colaborar en esto.
Yo lo entiendo, como que hay dos problemas.
En no hacer reuniones sociales, en no juntarse, en no tomar mate, por ejemplo, que le venimos diciendo a la gente hace mucho de esto. Y el Consejo Asesor, el Intendente, puede hacerlo. ¿Por qué no? El presidente tiene, el gobernador tiene, él lo puede hacer. Y nosotros, me parece que no corresponde que estemos ahí, porque nosotros ya somos la salud pública. Nosotros somos lo que le estamos dando las herramientas de las políticas públicas sanitarias a él, al Intendente. Y lo venimos haciendo desde el primer día. Cuando no tenía Secretaría
ahora,
de Salud,
la Secretaría de Salud
faltó, cuando nosotros le queríamos dar las medidas sanitarias que deberían tomar en nuestras reuniones, y hasta último momento. Entonces, no entiendo. Ayer, por ejemplo, Marcelo, y con esto a ver si queda más claro, ayer tuvimos 2 horas reunidos. En esas 2 horas reunidos, escuchando todas esas cosas, después de 150 días de preparación, en teoría, ya teníamos que estar todo preparado, y evidentemente no estábamos muy preparados el sector privado, no te digo todo, no generalizo, nos estaban llamando personas, al doctor Silva, a mí, personas que estaban en aislamiento y necesitaban atención, y nosotros estando en reuniones por ahí innecesarias ya a esta altura del partido, después de 150 días de cuarentena y de continuo y continuo trabajo y continuo capacitación y continuamente pasando información de cómo tenemos que actuar todo. Me parece que tener comité de crisis, un segundo comité de crisis, un tercer comité de crisis, un consejo asesor y estar en todas las reuniones y dejamos hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos en la trinchera, no podemos seguir estando en distintas reuniones y dejar de hacer nuestro trabajo. Creo que ya es claro, nosotros somos la salud pública, nosotros le estamos informando al intendente, y si él quiere mayor rigor científico, y tiene todo el derecho, y ayer se conformó, pero tampoco eso le quita al sector del municipio, o afine a ello, que decir que nosotros no quisimos ayudarle. No es así, eso es absolutamente falso.
Muy bien. Doctor Jorge Ferreira, también nos llega el momento
podemos confundir estas cuestiones. Hay que ser un poco más serio. No le digo a ustedes, pero salieron a decirlo afines a ellos, que nosotros somos los que no queremos ayudarle. Sin embargo, hace 150 días le estamos ayudando.
¿Sabe lo que queremos,
doctor? Hay que ser muy claro con esto, claro, Marcelo, Viviana, a la población. Tenemos que ser claro con esto.
Doctor Jorge Ferreira Adame, lo queríamos escuchar. Bueno, contestó
no sé
por lo menos
si
todo
fue lo que... suficientemente claro.
Sí,
no sé,
sí, doctor. ¿Eh? Sí, seguro que sí. En todo lo que concierne, ¿no es cierto? A lo que le preguntamos.
Nosotros decimos siempre la verdad. Nunca escondimos nada, Marcelo, Viviana. y somos lo más claro posible. Acá se trata de política sanitaria, no se trata de otra cosa. Uh-huh. Nosotros siempre estuvimos. No necesitamos estar en un consejo profesional, médico, científico, si para eso está el Ministerio de Salud Pública de la provincia, de la nación, que viene impartiendo política sanitaria desde el comienzo. O sea, me parece que no es necesario, pero tampoco podemos decir que del sector de ese lado digan que nosotros no queremos colaborar. Eso es absolutamente falso.
Uh-huh. Yo no lo noté por ese lado, doctor, no lo vi, no lo sentí por ese lado, porque es más, sentí como un acompañamiento hacia el trabajo que viene
haciendo, Marcelo,
que viene realizando,
más de lo que venimos haciendo,
que se viene realizando,
no hacernos perder tiempo.
Lo
como
que
te
me
dije,
parece a mí
eran para nosotros valiosas. Uh-huh. Y esto, lo que se habló ayer, ya lo hace 150 días. Uh-huh. Lo venimos diciendo.
Claro.
Hace 150 días.
A mí lo que me parece que es hay dos problemáticas, ¿no? Una es todo este tratamiento que se le da al COVID y cómo se está manejando desde Salud Pública, tanto de Nación, provincia, municipio, cómo se viene trabajando, de lo que no hay duda en cuanto al trabajo que se viene llevando. Yo creo que por el otro lado está el compartir ideas, ¿no es cierto?, en cuanto a la atención de toda la sociedad mediante el tema del COVID, ¿se entiende? O sea, ¿cómo
sí,
contener a toda la sociedad?
Toda la
pero
idea,
más allá del trabajo, más allá del trabajo
todo,
que ustedes llevan adelante.
Me parece que volver a hacer, insistir con esto es
sí, los protocolos de COVID y todo lo demás. Yo hablo de las atenciones.
Ahora, cumplirlas. Uh-huh. Nosotros ya dimos toda la información necesaria. Ahora están en ello cumplirla. Nosotros lo que no queremos, Marcelo, es perder. Uh-huh. Más tiempo. Nosotros ayer, mientras esas dos horas que tuvimos reunidos, nos llamaban 3-4 vecinos que estaban aislados, algunos con síntomas en aislamiento porque eran contacto estrecho de los positivos y algunos positivos, y nosotros estando en una reunión y claro, tenemos que darle respuesta. Uh-huh. Me parece que ya eso ya pasamos nosotros. Sí, sí, sí. Ahora están ellos en que hagan las cosas que tienen que hacer como corresponde. Uh-huh. Y nosotros no es por falta que nosotros le digamos y tengamos que volver a decirle. Esto ya lo dijimos. Entonces está en ello de que ellos ahora den la respuesta, como una odontóloga le dijo en la reunión ayer. Señores, nosotros los odontólogos hacemos todo, pero también quiero que el resto haga lo mismo. Y se refirió hasta el hospital, y el hospital hace como corresponde, todo. Ahora el resto que haga lo mismo. Esa es la gran preocupación del intendente. Que volvamos a suceder lo mismo, pero no es problema nuestro, porque nosotros hacemos los deberes como corresponden. Ahora el sector médico-científico tiene que hacer los deberes como corresponde, no es por falta de información. ¿Qué médico o científico o cualquier profesional de salud no sabe lo que tiene que hacer si la información está en las páginas de la Salud Pública de la Nación, del Ministerio de Salud Pública de la Nación, de la provincia? Está en todos lados. No entiendo que después de 150 días se tenga que formar un consejo médico científico. Si el intendente necesita, y está bien, tiene todo su derecho a hacerlo, pero que nosotros tengamos que participar en ese consejo, me parece que no es necesario, si ya son parte del comité de crisis y nosotros le venimos informando al intendente sobre las políticas sanitarias. Esa es cuestión que no entendemos nosotros.
Muy bien, doctor Jorge Ferreira Adame, le agradecemos muchísimo por este tiempo y por la posibilidad de charlar con usted y de escuchar.
No, gracias a vos, Marcelo, y siempre vamos a estar disponibles para cualquier cosa. Nosotros nunca, jamás vamos a esconder nada. Vamos a decir nuestro trabajo y lo venimos haciendo. Gracias, muchas gracias por tu espacio, por este momento. Sé que nos extendimos bastante. Y gracias, Viviana, y gracias a todos los libreños. Hasta luego.